Déjalos armar su primavera.
Bueno, muy muy lindo esto de Sucará, el sueltapájaros que trajo Francisco González Taboas y está aquí. ¿Cómo va?
¿Cómo va, Cholo? Muchas bien. Gracias por invitar.
Gracias por traer a Sucará, ¿eh?
Bueno, es una elección de mi novia, que es uruguaya, y cuando la gente de producción nos dijo, elijan un par de temas, bueno, elegimos algunos relacionados con los pájaros.
Sí, pero es muy muy lindo, gente sí. Muy... muy talentosa, lástima que, bueno, quedó un Sucará igual. Francisco, el otro día acá, esto vino disparado por cualquier lado. María Fernanda Heras, a la mañana, a las 6 de la mañana, un día dijo que los pájaros esa mañana estaban re locos, los pájaros, qué sé yo, y tiró así como un comentario sin mayor pretensión. Che, los pájaros hablaba al oyente ya, se hablan así, y acá hablamos 2 minutos de esto. Y mirá, yo creo que deben tener un idioma, como mínimo para conquistar.
Exacto.
Y después empecé a leer un poco y vi que tienen, ¿no? Hicieron un estudio. Y que el pájaro advierte peligros, un montón de cuestiones. O sea, tiene, bueno, a partir de ahí, con la repercusión, dijimos, vamos a llamar a alguien que sea medio pájaro. Y estás acá.
Estoy acá porque represento una organización que es Aves Argentinas.
¿Qué se llama?
Aves Argentinas, es una institución que tiene 100 años de vida.
Preservación, estudio,
observación. Estudio, divulgación de la observación de aves, de las aves en peligro, de los ambientes, de la flora asociada a las aves, de un montón de cuestiones que tienen que...
Antes de llegar a eso, sí. Que yo quiero que todos nos hagamos, que vayamos a cazar pájaros, pero con un...
Con una cámara.
Exacto. ¿Es un dinosaurio el pájaro?
Sí. Los pájaros son decimos así, ¿no? Que los pájaros, las aves son dinosaurios modernos.
¡Qué barro!
Han sobrevivido.
Han evolucionado. Y lo que hoy vemos acá es...
Cientos de millones de años.
Sí, varios millones de años y acá están hoy, ¿no? Pero si hoy vemos un pájaro, un zorzal en la ventana de nuestra casa y nos abstraemos un poco, podemos estar viendo...
Los que se paraban en dos patas.
Sí, ahí ya es más complejo decir cuáles, ¿no? Pero sí, ya hay, ha habido, ya hay registros fósiles de aves, de dinosaurios, incluso con plumas. Es todo un proceso, ¿no?, evolutivo bastante bastante complejo, pero ya había plumas en la época de los dinosaurios, hace varios millones de años atrás.
Francisco, y otra cuestión. También está en la mitología... que cuervos o no cuervos que llevaban mensajes de lo que veían, bueno, que según como volaban te decían algo, siempre estuvo presente el pájaro como algo medio mágico.
Eso es una de las cosas por las que nosotros también trabajamos por la conservación de las aves. Las aves no son solamente un elemento biológico o natural, sino que también son un elemento cultural. O sea, lo escuchábamos recién en una canción o en otra que va a sonar dentro de un rato, están en la poesía, están en la
pintura. ¿Qué le decías a un chico cuando decía, y vos cómo sabes eso, papá? Me lo contó un pajarito.
Exactamente. Se han usado desde cuestiones políticas como palomas mensajeras, se han usado en la poesía, en la mitología, en las creencias, ¿no? El canto del Urutaú, el canto del Crespín, son un montón de cuestiones que están relacionadas con la cultura de cada zona, de cada región.
Bueno, ¿hablan entre ellos? ¿Se comunican?
Sí, mejor claro dicho. Que sí. Sí. Tienen varias formas de comunicarse. Algunas son por comportamientos, por vuelos, por mover las alas, por el plumaje. Es una forma de vincularse, de encontrarse. Pero la principal y la más conocida y la que mejor percibimos es, obviamente, el canto. ¿Para qué se comunican? Como decías recién, para un montón de cosas. La principal es encontrar pareja. Es que los machos o las hembras se encuentren entre sí. Los que cantan la mayoría de las veces son los machos, pero hay especies donde vocalizan los dos géneros, macho y hembra. Y también se comunican para hacer contactos, por ejemplo, cuando hay especies de aves que van en bandadas, van en grupitos recorriendo las copas de los árboles, entonces hacen pequeños soniditos, ¿no?, que mantienen unida la bandada, vocalizan para decir que hay un peligro, que hay un depredador. Eso lo vemos muchas veces, ¿no?, cuando un caburé, los que salimos al campo, un caburé es una pequeña lechucita que está también, es muy común en las ciudades, aunque no las veamos. Cuando hay un caburé, que es un ave que se alimenta de pájaros, el resto de las aves van y se acercan y empiezan a hacer
¿cómo
ruidos.
¿Cómo es el caburé?
¿El caburé cómo es? Es una lechucita muy chiquita, tendrá unos 12, casi 15 centímetros de largo.
¿Una lechucita
pequeñita? Sí, sí. Y es muy común en los parques, incluso de las grandes ciudades. Y entonces muchos pájaros se acercan y empiezan a hacer ruido y eso es para decir que hay un peligro, ¿no? Así que sí, podemos decir que las aves se comunican, incluso en este caso, entre distintas especies, ¿no?
¿Qué hacen de noche?
Bueno,
salvo los que cantan de noche, que son
exacto, salvo las aves
en las canciones.
Exacto, salvo las aves nocturnas, que de noche tienen su vida más activa, ¿no? Comen, incluso se encuentran.
Sí, pero los que no, el hornero, la calandria, los
muchas veces acá. Muchas veces se quedan quietitos en una rama, en un árbol estático. Exacto, no tienen mucha vida nocturna. No todas usan el nido como casa. El nido no siempre es una casa. El nido no lo tienen toda la época del año, de hecho la mayoría solo construyen el nido cuando van a nidificar en la primavera, verano, el resto del tiempo.
O sea, no duermen en el nido, salvo que estén empollando.
Exactamente, exactamente. Duermen quietitas en algún lugar, no es algo que se sepa mucho y ni se sabe todas las especies en Argentina.
Y ahí va la comadreja y se lo come.
Y ahí van un montón de depredadores y hacen su trabajo, ¿no? En esto que hablábamos recién de los equilibrios y de los ecosistemas y de las cadenas.
El pato sirirí mencionamos el otro día, ¿te acordás? Que dijimos era una ave nocturna en relación a lo que escuchamos de la letra de la canción.
Exactamente, exactamente. Muchas especies viajan, sobre todo de patos, aves playeras, las aves migratorias que vienen de... Acá tenemos aves que van desde Alaska hasta Tierra del Fuego, ¿no? Y muchas de esas son viajantes nocturnos. Y en algunos lugares, medio silenciosos, o si estamos en el campo, a veces podemos escuchar pasar bandadas como el pato del sirirí.
Francisco, ¿cuánto, no te digo cada uno, pero en promedio, un pájaro, por lo que veo, puede volar kilómetros por día y por cantidad de días?
Sí, mira, tenemos las migraciones más largas, por suerte pasan por nuestro país, algunas de las migraciones más largas. El playero rojizo nidifica en Alaska, en la tundra ártica, y viaja todos los años hasta Tierra del Fuego. Hay casos
para buscar su clima.
En realidad, claro, las aves están siempre buscando las mejores condiciones de clima o de alimentación o para nidificar.
¿Y no comen el viaje?
Lo que hacen es comer mucho antes de partir, ganan mucho peso y después lo van perdiendo a lo largo del viaje. Igual sí, la mayoría de las veces las aves migratorias tienen sitios de paradas, ¿no? Como estaciones de servicio, vamos muy a decirle.
Para recargar combustible.
Donde recargan combustible y sobre todo energías y descanso.
¿Cuánto le habrá costado una especie?
Uf.
Ese conocimiento.
Sí. Ese comportamiento, ¿no? Porque a veces hablamos de conocimiento que es algo por ahí, algo humano, ¿no? Pero sí. Eso, la historia natural de las especies es algo fascinante. Hay especies, el gaviotín ártico puede llegar del Ártico a la Antártida, y eso lo hacen todos los años. Hay un caso muy famoso de un ave, de un playero rojizo que se llamaba B95, que fue anillado. Muchos investigadores, para estudiar sus movimientos, le ponen anillitos en las patas, y una bióloga de Patagonia lo anilló en Tierra del Fuego y después se lo vio. Y se lo vio durante casi 20 años. Se calcula que...
son longevos.
Ese particularmente demostró que esa especie era más longeva de lo que por ahí se creía. Y ese bicho B95, que fue muy paradigmático, y hay libros y revistas y documentales, se calcula que hizo en su vida la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? Migrando todos los años, ¿no? Es un gasto de energía... Y eso vuelve a lo cultural, ¿no? Eso, las aves también en sus migraciones conectan gente, personas, aves, ¿no? Nosotros cuando vemos eso, también a veces nos ponemos en contacto con gente de Canadá, de Alaska, que por ahí ve el mismo pájaro que nosotros vemos, ¿no? Eso es...
El más chiquito, bueno, el que más me llama la atención es el colibrí.
Sí.
Que es como el...
Hay varias especies en la ciudad de Buenos Aires. Hay dos muy comunes, el picaflor común o el picaflor verde, como le llamamos, y el picaflor bronceado. Y hay otra más que es el picaflor garganta.
¿Es verdad que nunca paran?
Bueno, no, no.
¿O es una leyenda?
No, hay mucho de mito y de leyenda. No, paran los picaflores, de hecho, si uno se para, se pone a verlos...
Sí, por eso come todo el tiempo.
Bueno, no, come bastante porque tiene también un ritmo por cardíaco eso. Que mantener, ¿no? Y para batir las alas tanto tiempo, pero no, sí, frenan. Uno, de hecho, el picaflor bronceado canta mucho posado en una ramita y es la forma más fácil de verlo.
Días pasados fui al sur, a Chubut, allí a la 40, y por la 40 me crucé con muchos, le llamamos avestruces, son ñandúes, que son aves también.
Exactamente, hay aves no voladoras, como el choique en Patagonia es el choique, en el noroeste es el suri.
El suri, claro.
Que es diferente al ñandú que tenemos en las pampas. Este es más chiquitito.
Muy gris.
Exactamente. Sí, también son aves. También hay varias aves que no vuelan, ¿no?
La pluma es un protector de temperatura, un impermeable, ¿qué es?
Bueno, todo eso. Las protege de la temperatura, las impermeabiliza muchas veces. No es tan impermeable, de hecho muchas especies como el biguá, los cormoranes, a veces los vamos a ver con las alas abiertas parados, si uno va al lago Regatas en Palermo, los va a ver con las alas abiertas, es que se están secando porque sus plumas no son tan impermeables, ¿no?
Se secan.
Exactamente. Muchas tienen una glándula que les segrega como un aceite que las impermeabiliza. Después es el elemento clave para volar, ¿no? En las alas y en la cola es lo que completa el mecanismo sofisticado.
A diferencia de los huesos nuestros, ellos tienen huecos, deben ser, ¿no? Porque no pesan nada.
Tienen un sistema exacto de huesos huecos, tienen sacos aéreos, tienen todo un sistema que permite alivianar peso para que puedan volar. Y el vuelo está fundamentado en el diseño aerodinámico de las alas, la cola.
¿Quién enseña los cóndores cómo están las corrientes para estar horas dando vuelta?
Y lo aprenden, es innato. Hay cosas que se aprenden, que las aves aprenden. De hecho, volviendo al canto, no todas las aves nacen con el canto innato, sino que muchas lo aprenden de sus padres, ¿no? Por eso algunas... aunque sea la misma especie, va variando el canto en distintas regiones del país. El chingol es el más característico en eso, tiene un montón de lo que llamamos dialectos. Si uno escucha un chingolo en Buenos Aires, va a ser distinto que el canto del chingolo en la Patagonia o en el noroeste. Son un montón de dialectos solo en Argentina y a veces cambian, eso está estudiado por la gente del Museo Argentino de Ciencias Naturales, cambian en poquito espacio, en poquita distancia, a veces en un kilómetro o menos ya tenés cantos distintos de dialectos.
¿Hay algunos que no migran, son territoriales, en poco espacio?
Son dos cosas distintas. Sí, hay aves que no migran, que están todo el año en un lugar.
Los horneros, las calandrias que yo escucho todas las mañanas.
En general es el mismo hornero y la misma calandria que escuchás todas las mañanas en tu casa. Sí, y son muy territoriales. Las aves en general son muy territoriales. Y las calandrias es un bicho que decimos que es bastante agresivo, ¿no? A su modo, pero es muy territorial con otra ave que se acerque a su territorio.
La calandria es la que camina. ¿Y el gordito, el hornero, es el que salta?
No, al revés. El hornero es el que camina. El hornero camina y a veces parece que camina con las manos atrás.
Claro, pero... vos sé que el otro día lo vi. Dije, no, es muy flaquito, bueno, no debe ser un hornero.
Hay calandria, la calandria es más grisecita.
¿Y la que salta?
Salta también. Y el zorzal es un gran saltador, ¿no? Eso es de las aves urbanas comunes.
Hay sí, lo que vemos... Digo, para el que esté escuchando lo puede ver.
Igual, por ejemplo, los que nos escuchan acá en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene... Mira, este año, solo este año, en la ciudad, en la reserva ecológica y en los grandes parques, se han visto más de 240 especies de aves. Hay registradas en la ciudad más de 300 especies. Es una ciudad muy biodiversa y por suerte, si uno se va a los bosques de Palermo o a Parque Centenario, en Parque Centenario puedes ver 60 especies de aves.
Lo que más escuchás a la mañana es el bicho feo, el venteveo.
Y el zorzal.
Sí, pero es el bicho feo porque le conocí el canto.
Sí. El bicho feo es uno de los grandes.
Tiene fama de que no tiene buenas noticias.
Bueno, es otra de las.
Todos los días, así que.
Bueno.
Todo el día para todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Digo, exactamente.
La confirmación y de la confirmación.
Apareció en mi casa y nada más, ¿no?
Todo. Y tener un vendedor cantando en la puerta de la casa, unificando, ya es una buena noticia.
Sí, sí.
Es una linda forma de empezar la mañana.
Sí. Así que... Decime, ¿cómo saben cuando van viajando y yo los miro, no sé si todos, pero los que van en formación, en B, corta,
sí.
¿A quién le toca la punta?
Bueno, eso es algo que hay debate y también...
Juan Salvador Gaviota.
Sí, lo hacen mucho gaviotas, aves que nosotros llamamos los,
se ven en B,
los,
¿no?,
cuervillos, los cisnes, algunas garzas, muchas aves acuáticas.
Las garzas viajeras que pasamos hace un rato.
En general se van rotando, es así como...
Pero...
no lo sé, hay una cuestión aerodinámica, ¿no? Del que va adelante tiene más...
Más desgaste.
Más desgaste porque es el que rompe la, claro, la resistencia, es como
es
cuando
como
uno va atrás
fuerte,
de un camión en la
ruta.
Que
liebre.
Exactamente. Y entonces... Pero van los va, si uno los mira una bandada, vas viendo que a veces cambian de posición. Ahora, ¿cómo se organizan entre ellos? No lo sabemos. Es uno de los tantos misterios que hay en la naturaleza, por suerte, porque esto nos obliga a los que nos gustan las aves a estar todo el tiempo mirando, investigando, descubriendo.
¿Viste la película, ya es medio de culto ahora, la han reconocido, la película Hitchcock?
Los pájaros.
Sí.
Sí.
¿Es un comportamiento, es absurda esa película? Absurda desde el punto de vista de posible...
Y tiene mucha exageración, hay algo de exageración, pero ha habido casos de pájaros, ¿no?, que invaden una zona o que...
Se organizan para atacar.
¿Qué sí, pasa con organiza... las palomas en las ciudades, no? Porque hay muchos que se quejan de,
bueno,
de la proliferación de palomas que terminan...
¿Qué corran? Tema, ¿no?
¿Qué tema?
Hay algunas especies de aves que se han adaptado más a las ciudades, a convivir con las ciudades, por un montón de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con cómo se construyen las ciudades, con si hay o no parques, espacios verdes, pero nosotros pensemos que esto hace 200 años eran principalmente pampas, pastizales, ¿eh? No había muchos árboles en esta zona, eran más bien grandes praderas y llanuras de pastizales y lagunas, entonces había aves típicas de esos pastizales. Cuando la ciudad se empieza a construir y se empieza a arbolar, cambia la fisonomía, cambia la ecología y cambian las especies. De hecho, empiezan a llegar especies que antes, el zorzal y el hornero, no son especies típicas de esta zona o tan comunes. Eran especies más bien chaqueñas, son especies más arborícolas. Cuando se empieza a arbolar la pampa y las ciudades, empiezan a llegar. Las palomas son una de esas especies que se han adaptado muy bien y se han adaptado muy bien a las ciudades y por eso hay una gran cantidad. A veces esa cantidad puede ser medio molesta para alguna persona que le nidifican en el balcón o en la terraza, pero por suerte la naturaleza se abre paso y hay muchas rapaces urbanas y eso es algo que también...
¿Cuál es lo positivo? Porque todos tienen algo positivo.
Lo positivo...
El equilibrio te libera de algo.
Lo positivo, a ver, es que muchas de esas especies son más fáciles de ver. Lo positivo es que, como decía, la naturaleza se equilibra y eso atrae, por ejemplo, a rapaces. Hoy en día tenemos muchos en la ciudad y es muy común verlos si uno se para en el obelisco y mira para arriba, a ver caranchos, gavilanes, puede ver chimangos, lo que les decía recién, hay lechucitas en los parques. Todo esto atrae un nuevo ecosistema de fauna urbana.
Pero que a su vez debe comer algo que nos libera de...
Exactamente. Los caranchos... Nos ayudan a trabajar el tema de ratas, palomas.
Por eso no se ven dónde van los pájaros que mueren, a la panza del carancho.
Exactamente, en general los pájaros no es que mueren así de viejos, sino que cuando ya son viejitos indefensos, algún depredador los termina, se encarga de ellos.
Estamos con Francisco González Taboas, observador de aves argentinas.
Nido de hornero, barro y ramitas, siempre un obrero, siempre en los vientos de libertades y de tormentas, nada lo frena, va construyendo casa en el poste. Luz en el cielo, alas al aire, va descubriendo suena dúo canto de prosperidad, sueña dúo canto.
Y las orugas, que después las aves se alimentan, ¿no? Plantando esas especies, estamos ayudando a generar una diversidad.
Por acá Eva de San Telmo dice, buen día, vivo en San Telmo, tengo un pequeño jardín, vienen picaflores verdes a las flores a las 7 de la tarde. No, de la mañana, perdón, a 7 de la mañana todos los días, picaflores verdes.
Bueno, los picaflores son bastante regulares en los circuitos que hacen, ¿no? Hacen unos circuitos en donde van por diferentes plantas del barrio o de la manzana, entonces uno ya más o menos le puede ir sacando la ficha de cuándo va a venir.
¿Les gusta el agua?
A la mayoría de las aves les gusta el agua.
O para una manguera se están...
O para tomar, sí, o para bañarse, les gusta el agua. A la mayoría de las aves, de hecho, una cosa que podemos hacer para atraer aves, eso es algo que nosotros difundimos mucho.
A ver, ¿cómo es?
Como trabajamos para que la gente no tenga aves en jaula, porque eso genera un tráfico que genera muchas muertes y algunas especies incluso las pone al borde de la amenaza, trabajamos mucho también para que la gente atraiga a las aves a sus casas y las tenga naturalmente y las pueda disfrutar. Entonces, ponerles, por ejemplo, una bandejita con agua y con piedritas para que sea algo no muy profundo, porque también se pueden ahogar, o un cacharrito donde puedan tomar agua, es una forma de hacerlo.
Colgado.
Sí, colgado es para picaflores, con un poquito de azúcar, hay que limpiarlo muy bien porque eso genera un hongo que le hace muy mal a los picaflores, hay que limpiarlo todos los días.
¿Y al pillo también bajan?
Sí. Y después, como decís vos, ¿no? Cuando está el sapito de la manguera regando el patio, les encanta.
Bueno, pequeño curso para ingresar a la observación de aves.
Perfecto. Lo primero que hay que aclarar es que es algo que lo puede hacer cualquier persona en cualquier parque. Nosotros en Aves Argentinas tenemos más de 100 clubes de observadores de aves, que son pequeños grupitos de gente que le gusta la naturaleza, a veces hacen tareas de educación ambiental, de conservación, y son totalmente variados, gente grande, chicos. La observación de aves es un ámbito ideal para hacer amigos, para hacer parejas, para salir a caminar, tomar mate, tener una vida sana. Así que, pequeño curso. Lo principal es que las aves están más activas a la mañana y a la tarde. Primera hora de la mañana, última hora de la tarde cuando cae el sol, por cuestiones que tienen que ver con la temperatura, con que también los insectos a esa hora están más, ¿no? Cuando está un poco más húmedo.
O sea, el crepúsculo y el amanecer.
Exactamente.
Dirías vos.
Exactamente. Bueno. Exactamente. Eso. Después, algo que puede funcionar es tener unos binoculares, ¿no? O una cámara de fotos. Hoy hay cámaras que tienen zoom, que son muy accesibles, o con algunos celulares también se pueden sacar fotos, ¿no? Como para acercarse al ave y tratar de verle los rasgos que permiten.
Hay que tener paciencia, sentarse. Si vos te quedas quietito, ¿se aproximan?
Sí, se aproximan.
¿No te temen?
Sí, si uno se queda en algún lugar donde el ave va porque tiene comida o agua, eventualmente se va a acercar. Después, lo otro que hace falta es una guía o alguna herramienta que te dé la información o te muestre fotos para tratar de identificar.
¿Cuál es el mejor libro o lo que fuera para conseguir, para tener en mano?
Mira, hay muchos.
Para Buenos Aires, para la zona.
Hay una aplicación para celulares que es gratuita y que hicimos nosotros en Aves Argentinas, que la buscan así en las tiendas de Android y iOS, la buscan como Aves Argentinas.
Aves Argentinas.
Y esa tiene